Podcast ofrecido por eMobily, empresa española líder en instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos y paneles solares. Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 212 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de SomosEléctricos.com. Prepararos porque viene un podcast de lo más interesante. Ha sucedido muchísimas cosas en estos últimos días y una de ellas ha sido la presentación oficial del MG4 Electric en España. Y nosotros, el miércoles pasado, estuvimos presentes en esa presentación. Por lo tanto, pudimos ver en primera persona el coche, sentarnos y conocer nuevos detalles de este más que interesante vehículo. Así que vamos a por ello. Está claro que el regreso de MG al mercado europeo de la mano del grupo chino SAIC ya es más que una realidad. El retorno a un mercado que realmente nunca debió de abandonar y cumple escasamente un año. Pero el nuevo equipo en España no ha perdido el tiempo durante este tiempo, es decir, durante este periodo de un año que lleva de regreso, de vida, de comercialización en España. ¿Por qué lo digo? Pues bien, porque actualmente MG cuenta ya con una red de concesionarios que hace la cifra de 30 concesionarios repartidos por todo el territorio español. Cifra que además se confirmó que aumentará hasta los 55 concesionarios para finales de este mismo año 2022. Por lo tanto, cubre completamente todo el territorio español, incluido las islas. ¿Y por qué enfatizo el tema de las islas? Porque un vehículo eléctrico en las islas es un coche perfecto e ideal para ser usado, porque te vas a poder desplazar sin ningún tipo de problema pues por toda la isla en cuestión, tanto las Islas Baleares como las Islas Canarias. Y por eso, en realidad, los coches eléctricos tienen bastante aceptación en dicho mercado. Y es una excelente noticia que MG haya contemplado pues desde un inicio estas comercializaciones en dichas islas. Para la marca de origen británico, el MG4 Electric es un vehículo muy especial y así nos lo hicieron saber en la presentación. Y es que han logrado romper un punto que muchos fabricantes de automoción están buscando. Ofrecer un coche eléctrico con excelentes prestaciones, muy buenas prestaciones, una gran autonomía y muchos extras por debajo de 30.000 euros. Es cierto que hace unos días ya os adelantamos que el MG4 Electric tendría un precio de partida por debajo de 30.000 euros, en concreto de 29.490 euros para la versión de acceso de gama, el cual con el plan Moves 3 y descuentos de concesionario, el precio real del vehículo podría salirte en torno a unos 21.000 euros. Fijaros qué precio, ¿eh? Esto ya es muy interesante. Y aquí es donde está la magia del MG4 Electric, un precio competitivo para un coche eléctrico que poco o nada tiene que envidiar a otros modelos de la competencia, cuyo precio está bastante más por encima del anunciado por MG. Este precio tan competitivo es gracias en parte al grupo chino matriz de la marca, SAIC, la cual es parte de la propiedad de KTL. Ya sabéis quién es KTL, ¿verdad? El mayor fabricante de baterías para coches eléctricos. Y esto hace que pueda obtener precios mucho más competitivos en este componente tan importante y vital que como es el de una batería en un vehículo eléctrico, además de garantizarse el suministro de baterías para su producción. MG fue muy claro en su presentación y dijo que no habría problema de producción y que abastecería pues con toda la demanda necesaria para el mercado español. Por lo tanto, es una excelente noticia porque las entregas se sospechan que serán pues en periodos de tiempo muy cortos. Otro aspecto importante del MG4 Electric es el uso de una nueva plataforma de desarrollo, la denominada MSP, una que significa Modular Scalable Platform, y es una plataforma exclusiva para coches eléctricos que permite una gran adaptabilidad para cualquier tipo de segmento de coches, desde compactos, SUV o deportivos. En la presentación también se hizo un importante énfasis en los detalles del MG4 Electric. Especialmente se ha prestado gran atención a todo el equipamiento de serie que incluye el vehículo, como por ejemplo las luces LED, el MG Pilot, que es distintos tipos de seguridad del coche, que, los sistemas ADAS que se conocen a día de hoy. Pues MG ha creado un pack, un paquete con un montón de tecnología y que viene de serie, no es un extra como puede suceder en otros vehículos. Y también algo menos importante, pero que también digamos que lo hace distinto al MG4, es la apuesta del uso de LED decorativos que se puede apreciar en el alerón trasero. Según la marca, es el primer vehículo del mundo en dotar de este efecto de luz tan impresionante. Pero bien, vayamos a conocer también las prestaciones del MG4 Electric, aquellas cosas que a lo mejor se nos han pasado por alto en algunas otras ocasiones que hemos hablado del vehículo. Uno de los aspectos más destacados del MG4 Electric es su precio, pero como hemos indicado, no deja atrás sus excelentes prestaciones. MG ha querido ofrecer un coche eléctrico divertido de conducir, por ello ha optado por montar el motor eléctrico en el eje trasero, algo que ya es una seña de identidad muy clara del tipo de vehículo que quiere ofrecer, otorgando así tracción trasera al vehículo, algo muy típico de los coches deportivos. A pesar de encontrarnos ante un coche de tracción trasera, el equipo de desarrollo de MG ha logrado algo muy importante, y es un balance de pesos perfecto entre ejes, siendo exactamente del 50% para el eje delantero y otro 50% para el eje trasero. Pero además, si la sensación de conducción no es suficiente, el MG4 incluye 5 modos de conducción: Snowed, que es el utilizado pues, para tiempo, para lluvia y nieve; Eco, pues para que el consumo sea el menor posible; el estándar, que es el que se utiliza en circunstancias normales para el día a día; el modo sport; y luego un modo personalizado, donde el cual este último modo que hablamos de personalizado permite configurar algunos aspectos para que el conductor pueda sentir la conducción como él desee. Es decir, poder hacer una mezcla de distintos parámetros que incluyen por defecto los distintos modos de conducción para así adaptarse al modo de conducción que el usuario quiere en ese momento. Otros aspectos destacados del MG4 Electric es que incluye parrilla activa. Esto significa que en el caso de necesitar la refrigeración de la batería, se abre unas entradas de aire situadas en la parrilla del vehículo, permitiendo mantener la temperatura más óptima de la batería. Siguiendo con este aspecto, el MG4 Electric incluye refrigeración activa por líquido de la batería y también bomba de calor, permitiendo que el rendimiento y eficiencia de la batería esté siempre en los mejores parámetros de funcionamiento. Como estáis viendo, incluye mucha tecnología, muchas cositas que en otros vehículos eléctricos o no están incluidos o no se contemplan o que se incluyen como extras. Pues aquí viene todo esto de serie. Todos sabemos lo importante que es la autonomía en un coche eléctrico, ¿verdad? Pues sobre este punto también se habló en la presentación. Y el MG4 Electric homologa un consumo medio de 16 kWh a los 100 km. Esto significa poder cubrir distancias de 350 km para la versión estándar, que monta una batería de 51 kWh, y llegando hasta los 450 km para la opción de batería de 64 kWh. Todo ello va acompañado por un motor eléctrico de 125 kW, 167 caballos para la opción de batería más pequeña, la de 51 kWh, o de 150 kW, 200 caballos, para la opción de batería de 64 kWh. Eso sí, respecto a este punto, se confirmó el lanzamiento de una versión más potente, compuesto por dos motores eléctricos, tracción total, y una mayor batería, que ofrecerá una autonomía por encima de los 500 km. En la presentación también se habló de algo que no habíamos comentado anteriormente, la garantía del vehículo. Pues bien, MG ofrece 7 años de garantía o 150.000 kilómetros, lo que suceda antes, cubriendo así un periodo de tiempo más que notable. Además, diversos estudios realizados a las baterías que monta el MG4 Electric del fabricante KTL aseguran que la degradación media de dichas baterías está comprendida en un 10% pasado unos 8 o 9 años. Para ir finalizando, y no por ello menos importante, citaros de que el MG4 Electric incluye V2L, un sistema de carga exterior de hasta 3,3 kW de potencia que nos permitirá conectar dispositivos que requieren de electricidad, los cuales serán alimentados por la propia batería del vehículo. Una funcionalidad que cada vez más coches eléctricos incluyen y que, sinceramente, creo que es algo muy útil y que esta funcionalidad se va a ir potenciando muchísimo más. En cuanto a las primeras entregas del MG4 Electric en España, tendrán lugar muy pronto. El fabricante asegura que dará comienzo en las próximas semanas y en los próximos días llegarán las primeras unidades a los diferentes concesionarios para que pueda ser visto por los futuros clientes. Actualmente acumulan ya más de 500 reservas, las cuales se pretende que a lo largo de este año 2022 se realicen todas las entregas correspondientes a dichas reservas. La verdad es que tras poder ver el MG4 Electric en persona podemos afirmar o decir que se confirma lo que ya pensábamos de él. Es un vehículo eléctrico que tiene todos los ingredientes para ser un éxito de ventas. A día de hoy no hay un coche eléctrico que ofrezca tanto por ese dinero, y es el primer fabricante que logra bajar el umbral de los 30.000 euros sin afectar a la calidad final del coche o eliminando extras. Obviamente quedará a probar la conducción, es decir, su prueba dinámica en carretera, aunque todo apunta a que será más que positiva, siendo el MG4 Electric una de las opciones más interesantes que existen actualmente en el mercado. Intentaremos probar una unidad del MG4 Electric para así que traeros ya un análisis más en profundidad, más al detalle, y que podamos transmitiros esa sensación de conducir pues, un coche que, como decimos, pinta muy muy bien. Primeras impresiones, más que positivas. Y esto es lo que os podemos contar del MG4 Electric tras su presentación. Como veis, hemos comentado algunos puntos, algunos detalles que no se habían detallado en notas de prensa o en otro tipo de información que se había dado sobre el MG4. Así que espero que os haya gustado y ahora es momento de conocer más a nuestro patrocinador de este podcast, Emobili, y luego ya sí que seguimos con hablándote de otro coche presentado, del Spend G9. Pero para antes, vamos a escuchar ¿qué nos puede ofrecer Emobili? Emobili garantiza el ahorro y el consumo sostenible de energía en hogares y empresas a través de la instalación de puntos de recarga y paneles solares. Gracias a su constante innovación, servicio de asesoramiento y mantenimiento, ha ido más allá y ha revolucionado el sector creando sistemas de carga bidireccional, en el que los vehículos eléctricos e híbridos se alimentan de la energía producida por los paneles solares de tu casa o trabajo. El resultado es revolucionario: consumimos energía sostenible a coste cero. Y tras conocer más de Emobili, es momento de conocer más sobre el Spend G9. Spend es uno de los fabricantes de origen chino con más progresión en el mercado mundial. Su llegada a Europa es inminente y el fabricante no para de lanzar nuevos modelos al mercado. El próximo será el Spend G9, un SUV eléctrico que es realmente espectacular en todos los sentidos y cuyo éxito parece más que evidente por diversas cuestiones que te voy a ir detallando a continuación. Si empezamos con el diseño exterior del Spend G9, nos encontramos con un vehículo que mantiene el diseño que la marca ha ido aplicando en sus anteriores vehículos y que lo convierten en su sello de identidad, como por ejemplo el frontal, que gracias a unos LEDs recorren todo el ancho del vehículo. Pero quizás lo más importante del Spend G9 no esté en su exterior, ya que podemos considerarlo pues como un SUV de diseño elegante, pero tampoco algo excepcional. Digamos que entra dentro de los cánones normales. Sino que lo importante y novedoso del G9 lo encontramos tanto dentro del habitáculo como en el interior del coche, es decir, sus prestaciones y opciones. En el interior del Spend G9 detectamos un nivel de acabado realmente espectacular, digno de muchas marcas premium europeas, donde la simplicidad ofrece un ambiente de espacio y confort muy, muy destacable. Como vehículo tecnológico que es, el Spend G9 viene dotado de dos pantallas, una situada detrás del volante que ofrece información más básica al conductor y luego otra pantalla de 15 pulgadas situada de forma alargada que cubre prácticamente todo el salpicadero, y en ella se podrá controlar y gestionar todo el sistema de infoentretenimiento y opciones más avanzadas del G9. Dicho sistema de infoentretenimiento ha sido desarrollado bajo el sistema operativo X-Opera, desarrollado por el propio Spend, el cual permite una gran versatilidad a la hora de configurar el coche, además de ofrecer un sistema de audio exquisito gracias a 18 altavoces con tecnología Dolby Atmos. En una primera instancia, el Spend G9 es un SUV de 5 plazas. En él podrán ir 5 personas de forma realmente cómodas gracias al espacio interior del habitáculo y las butacas que dota Spend a cada una de las plazas, a excepción de la plaza central trasera, que es algo normal que no sea una butaca, pero que sigue dejando un espacio muy, muy generoso. Siguiendo con el interior del G9, el maletero tendrá una capacidad de 660 litros, pudiendo llegar a 1576 litros si se abaten las plazas traseras, convirtiéndose en uno de los vehículos actuales con mayor capacidad de carga. En el maletero también tenemos una toma de corriente de 220 voltios. Esto nos permitirá poder conectar dispositivos que requieren de electricidad para funcionar, pudiendo, por ejemplo, conectar una máquina de café para podernos hacer un rico café a mitad de un viaje. ¿Os imagináis? Pues esto será posible. Una vez analizado el exterior y el interior del Spengen 9, es momento de conocer algunos aspectos que, según el fabricante, hacen único a este vehículo. Y la verdad es que es único este vehículo. Lo primero que destaca Spen es la potencia de carga que admite este G9, el cual, gracias a estar construido bajo un sistema eléctrico de 800 voltios, ofrece potencias de carga nunca antes vistas en un vehículo. Según la marca, el Spen G9 es el coche eléctrico que más rápido puede cargar su batería, y es que asegura que cargando el Spen G9 en los cargadores S4 de 480 kilovatios desarrollados por la propia marca, se podrá cargar la batería del 10 al 80% en tan solo 15 minutos. ¿Cómo os quedáis? Sin duda, si esto se cumple, cargar la batería hasta un 80% en tan solo 15 minutos, ya se acercará muchísimo al tiempo que se requiere repostar un coche de gasolina y diésel, porque entre que vamos, repostamos, vamos a pagar, etcétera, se pierden esos 10-15 minutos. También es muy importante la tecnología de conducción autónoma XNGP del propio fabricante. Y como era de esperar, el G9 estará dotado de esta última tecnología. El sistema ADAS de Spain, que rivaliza con lo que ofrece Tesla con el Autopilot y el Full Self Driving. Es más, este sistema ya lo hemos podido ver en acción en alguna que otra ocasión en ciudades realmente pobladas en China, que ya sabéis que el tráfico en China es un auténtico caos. Y funciona bastante bien. Tenéis un vídeo en nuestra página web en somoseléctricos.com por si queréis informaros o verlo cómo funciona, porque os sorprenderá. Y es que recordemos, el sector de la automoción, además de estar realizando una carrera hacia la electrificación, también está buscando la ansiada conducción autónoma, y Spen es uno de los fabricantes que cuenta con tecnología suficiente para lograrlo. La apuesta de Spen por el G9 es clara y ofrecerá desde un primer momento un gran abanico de versiones y configuraciones para adaptarse a las necesidades de cada cliente. En total serán 5 versiones más una edición especial de lanzamiento, es decir, 6 versiones de partida. El precio inicial o el precio base del Spen G9 será de menos de $44,000, pudiendo ascender hasta los $66,660 en su versión de gama más alta. Otro aspecto destacado del Spen G9 es su autonomía, y es que la versión de mayor autonomía del G9 supera los 700 km bajo el ciclo CLTC. El ciclo CLTC es el ciclo de homologación que se está utilizando en China y que son unos parámetros muy similares al WLTP. Por lo tanto, nos podemos basar un poquito en el ciclo WLTP para tener una idea aproximada de la autonomía real. Como hemos dicho, 6 versiones. Y en esas 6 versiones hay una versión especial, la Spen G9-702E, que tiene tracción trasera con una batería de gran tamaño, con una potencia de 230 kW, 308 caballos, y que ofrece una autonomía de 702 km, y con un precio de $49,638. Increíble, ¿verdad? Aquí ya son precios muy, muy interesantes. En nuestra página web tenéis una tabla completa de las características de cada una de las versiones. No las voy a citar porque creo que sería muy engorroso, pero sí que, por ejemplo, deciros que la 702E es la versión con mayor autonomía, y luego hay unas versiones también con mayor potencia, tracción total, 543 caballos, una autonomía también excelente de 650 kilómetros, aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos y unos precios que van entre los 56.000 y 66.000 euros dependiendo del acabado que se escoja. Como veis, unos precios no asequibles para todo el mundo, pero para las características que ofrece este Spen G9 son precios de derribo. Si nos vamos a versiones europeas o marcas europeas con características similares, pues probablemente no bajemos de los 100.000 euros, pues con casi total seguridad. Finalmente, Spen habló sobre el plan comercial del G9, el cual primero se centrará en atender al mercado local China, para que una vez aumentada la producción poder abordar otros mercados como el europeo, donde actualmente ya tiene presencia comercial. Las primeras entregas del Spen G9 tendrán lugar realmente pues, en muy pocos días, y es que el fabricante dará el pistoletazo de salida en China este mismo mes de octubre. Así que yo la verdad tengo muchísimas ganas de que llegue Spen Nio a España y poder probar sus coches, porque es que pueden revolucionar el mercado de la automoción y que tenemos que perder ese mito de, ostras, es un coche chino, es un coche malo. Porque estamos viendo que está siendo todo lo contrario. MG, por ejemplo, el coche que hemos estado hablando antes, MG, bien, es de origen británico, pero actualmente pertenece desde hace ya bastantes años, no sé si son 10 o 15 años, que el grupo SAIC compró a BMW la división de MG y digamos que ya es China 100%. Y ojo con los coches que está trayendo. Pues imaginaros con Zhenyu y NIO, que sus vehículos también son muy, muy interesantes. Y la siguiente noticia, o el siguiente tema que vamos a abordar, es sobre Volvo. Hemos conocido nuevos detalles sobre su próximo coche eléctrico, el Volvo EX90, y que va a apostar por algo que ha caracterizado desde siempre al fabricante sueco: la seguridad. Y por cierto, Volvo también pertenece actualmente a un fabricante chino, así que vamos a ir perdiendo ese miedo a los chinos, ¿os parece? Venga, unos segundos de descanso y vamos a por ello. Ya os adelanto que este podcast va a ser un poco más largo de lo habitual, pero es que creo que estamos tratando temas muy, muy interesantes. Y ahora os tengo que hablar sobre el evento realizado por Volvo hace unos días, donde pudimos conocer detalles muy interesantes de lo que será su próximo gran SUV, un vehículo que sustituirá al actual Volvo XC90 y que recibe el nombre de Volvo X90. Y sí, lo has adivinado, será un coche 100% eléctrico. Es cierto que tanto el XC90 como el EX90 coexistirán en el mercado durante un tiempo, dando opción a los clientes que todavía no quieran dar el salto a un vehículo eléctrico, aunque, como decimos, será por tiempo limitado. Volvo mantendrá el sello de identidad de la marca en este nuevo SUV eléctrico EX90, el cual será un SUV lujoso, exclusivo, tecnológico y muy seguro. Y en este punto, en el muy seguro, es donde la marca ha hecho un gran esfuerzo. La marca asegura que nunca antes ha fabricado un coche tan top en este sentido. Y a pesar de que la marca ha hablado del nuevo Volvo X90, todavía quedan muchos detalles por conocer del vehículo. Para esos detalles tendremos que esperar al próximo 9 de noviembre de 2022, fecha en la que presentará de forma oficial el Volvo EX90, así es como lo anunció en el evento. Pero, ¿qué sabemos del Volvo X90 o qué es lo que adelantó la marca en este evento? Como hemos dicho, para conocer las prestaciones y autonomía del Volvo X90 tendremos que esperar al mes de noviembre. Sin embargo, sí que conocemos algunos detalles y aspectos a destacar del X90 que debes de conocer. Como bien sabes, la marca Volvo es sinónimo de seguridad, y es que este nuevo X90 aumenta su seguridad hasta cotas nunca antes vistas para la marca, estrenando alta tecnología que supondrá el inicio de una nueva era para la marca sueca. La marca destaca el desarrollo de un escudo de seguridad invisible, el cual estará integrada con otra tecnología de la marca. Este conjunto tecnológico permitirá al vehículo comprender el estado de ánimo del conductor y el entorno que le rodea, permitiendo de esta forma poder tomar acciones determinadas. Como era de esperar, el X90 estará equipado de los últimos sensores para los sistemas avanzados de conducción autónoma, estando dotados de cámaras, radares y lidar que permitan conocer en tiempo real el entorno que rodea al vehículo. Las cámaras también estarán presentes en el interior del habitáculo del X90, cuyo objetivo será detectar el estado del conductor y poder avisar en caso de síntomas de cansancio o desconcentración a la hora de conducir. Incluso esta tecnología permitirá que el X90 pueda detenerse de forma segura si detecta que el conductor está indispuesto, por ejemplo, ha sufrido un infarto o se ha quedado dormido delante del volante. Para acabar, Volvo ha adelantado que para el desarrollo de este nuevo SUV eléctrico se está empleando una nueva plataforma denominada SPA2, que permite integrar toda la seguridad adicional al vehículo, y que digamos es la nueva plataforma que utilizará Volvo a partir de ese momento. En cuanto a las baterías que montará el Volvo X90, lo único que sabemos por el momento es que serán del fabricante Northvolt, y el vehículo estará dotado de un sistema eléctrico de 800 voltios. Por lo tanto, esto nos garantiza de que las potencias de carga del Volvo X90 serán pues bastante elevadas y que sospechamos que el tamaño de la batería en el Volvo X90 pues serán también bastante generosas. Podríamos apostar que estará entre 80 y 100 kWh, por lo tanto ofrecerá una autonomía muy, muy buena. Tocará esperar a noviembre para descubrir todas estas cositas y conocer en profundidad el Volvo X90. Así que esperaremos a esa fecha para traerte pues todo lo que se conozca del Volvo X90, tanto en nuestra página web en somoseléctricos.com como en el podcast correspondiente de esa fecha. Y ahora vamos a ir a por la cuarta, pero no por ello peor noticia o peor comentario o peor tema. Porque os vamos a hablar del fin de la crisis de los microchips. Aunque, pregunta, ¿cuánto queda para el fin de la crisis de los microchips? ¿Hacemos apuestas? Pues venga, vamos a ello. Los últimos años vividos ha supuesto un cambio por completo para muchas personas y para una sociedad, además de afectar a la industria que se ha visto afectada gravemente por circunstancias extremas como la crisis de los semiconductores. Y podríamos decir que dicha crisis todavía sigue vigente, y es que muchos fabricantes de automoción y del resto de industrias ven cómo en ocasiones puntuales tienen que parar la producción porque no tienen stock de elementos claves para fabricar el producto en cuestión. La gran pregunta que se hacen muchos fabricantes es cuándo realmente se pondrá fin a la crisis de semiconductores o microchips. Una respuesta que nadie puede afirmar con rotundidad cuándo será, pero que algunos fabricantes ya empiezan a ver algo de luz al esperado final. Uno de ellos es Volkswagen, donde una entrevista realizada a Michal Sadnieki, director de vehículos de pasajeros en Australia de Volkswagen, vaticina que el ansiado momento podría llegar el año que viene, es decir, en 2023. Dijo esto: por lo que sabemos, hablando de hechos, es que la cuestión de los semiconductores seguirá afectándonos por otros 8 o 9 meses. Probablemente. Y tras ese periodo empezaremos a producir el ID4, lo cual es teóricamente beneficioso en términos de volumen que deseamos para Australia. Sin duda, tener ya una fecha orientativa del fin de la crisis de semiconductores es algo muy positivo, aunque vemos que el fin todavía está relativamente lejos. Los usuarios y los fabricantes tienen todavía casi un año muy duro donde deberán de luchar para que la producción no se vea afectada y consigo los tiempos de entrega no sean tan largos como estamos viendo últimamente y que en algunos casos es absurdo los tiempos que están dando. Tiempos de entrega de varios meses, incluso algún que otro año. La verdad que esta crisis de los semiconductores ha levantado pues muchísimas ampollas en el sector de la automoción y en el sector tecnológico, porque ha habido una escasez de determinados elementos, algunos básicos y otros no tan básicos, pero que ha supuesto pues la verdad que encontrar algunos productos de forma pues ha sido casi muy muy difícil o casi imposible. Y es que hoy en día los microprocesadores están presentes en nuestra vida más de lo que creemos. Prácticamente cualquier dispositivo que tenemos en nuestra casa cuenta con algún que otro semiconductor o microchips. Por lo tanto, os podéis hacer un poco la idea de la magnitud del problema que supone. Es bueno que ya empecemos a decir o a hablar de que ya se está aproximando. Todavía es lejano, unos 8 o 9 meses, según un directivo de Volkswagen. Pero que podría ser un poco más o incluso un poco menos. Así que todavía quedan tiempos duros y que esperemos que esto se solvente, se solucione cuanto antes. Y es curioso cómo muchos fabricantes se han visto sin recursos o sin alternativas para solucionar estos problemas. Sigue habiendo en determinadas épocas, en determinados momentos, cierres temporales de la fábrica, cierres completos porque no pueden fabricar más coches, porque faltan determinados componentes. Campas que están llenas de coches semiacabados a falta de algún que otro componente a espera de que llegue. Es decir, un auténtico caos y que se ha visto como el sector de la automoción peca de algo que es preocupante. Y es que es una empresa, es un sector muy poco ágil en estos aspectos. Si volvemos un poquito a cómo ha ido actuando cada fabricante, en el caso de Tesla, pues se nota que es una empresa tecnológica, que nació con esa filosofía, y es una empresa muy ágil. Y a la hora de hacer cambios, son muy ágiles, hace una metodología pues muy ágil. No espera o no requiere de tantos procedimientos como una gran empresa. Y eso les ha ayudado a pues sortear de una mejor forma esta gran crisis de los semiconductores, que como sabéis Tesla lo que hizo fue adaptar el software para dar cabida a más tipos de microprocesadores y así poder contar con más proveedores, algo que el resto de fabricantes pues no han hecho, no han movido ficha al respecto, se han reasignado o se han pues enfadado con los proveedores actuales pero no han tomado medidas tan drásticas como pudo tomar Tesla en ese momento. Pero bueno, seguiremos informando sobre la crisis de los semiconductores y ojalá, pues eso, el fin esté más cerca de lo que todos estamos viendo o esperando. Y ahora ya sí, es momento de irnos al espacio Tesla. Tengo cosas interesantes que contaros, pero antes vamos con la cuña del patrocinador de este podcast, eMobily. ¡Vamos a ello!
Cada día tomamos miles de decisiones, pero ¿y si una de ellas puede mejorar el planeta? Con eMobily es posible. Líderes en instalaciones de puntos de recarga para coches eléctricos y paneles solares en hogares y empresas. eMobily. Cambiemos el mundo juntos. Visita nuestra web eMobily.com.
Y vayamos con el espacio Tesla, y esta ocasión toca noticias negativas. Hace unas semanas dimos una buena noticia para los usuarios de las estaciones de carga superchargers de Tesla en España, ¿recordáis? Y es que el precio del kilovatio hora había bajado considerablemente después de la incesante subida de precio de los últimos meses. Sin embargo, esa alegría ha durado realmente poco, y es que Tesla ha vuelto a modificar el precio del kilovatio hora en todos los superchargers de Europa, y esto incluye también un cambio de precio en España. Y probablemente, tras la notificación enviada por Tesla a sus clientes, estas subidas son las primeras de las que veamos en los próximos meses, donde se espera que energéticamente sea un invierno realmente duro, que podría provocar precios de luz, pues, históricos. Y esto es muy raro, porque Tesla ha enviado un email a sus clientes en Europa avisando de la subida, algo que no ha hecho en otras ocasiones, y que pues nos pone un poco en alarma de que esta subida no será la primera. Tesla justifica el ajuste de precio motivado básicamente por su coste que supone obtener la energía, afectados también por el incesante subida precio, en la incesante subida del precio de la luz. ¿Y cómo queda la cosa? Pues bueno, con este nuevo ajuste de precio del kilovatio hora en los superchargers de Tesla, cargar en dichas estaciones será difícil de hacerlo por debajo de 0,60 euros el kilovatio hora. Tan solo España y Finlandia mantienen un coste de kilovatio hora por debajo, a pesar de su incremento de 0,43 euros el kilovatio hora que había hace unos días en España, a 0,55 euros el kilovatio hora de media en el territorio español. Y decimos de media porque, dependiendo de los superchargers, hay un precio u otro, pero digamos que la media está entre 0,50 y 0,56 o más o menos. Sin embargo, los usuarios de coches no Tesla y que no tengan adquirido la suscripción mensual, el precio del kilovatio hora se dispara hasta los 0,71 euros el kilovatio hora en España, llegando a ser de 0,84 euros el kilovatio hora en Holanda. Los precios quedan de la siguiente forma. Os voy a decir los principales países de Europa, ¿vale? Por si tenéis que viajar por Europa, que no os asustéis en exceso cuando vayáis a cargar. Holanda, el precio es de 0,84 euros, euros el kilovatio hora para los que no tienen suscripción, y de 0,72 euros kilovatio hora para los coches Tesla y los que tienen suscripción. En Alemania es de 0,82 euros el kilovatio hora sin suscripción y de 0,70 euros el kilovatio hora con suscripción. En Francia, 0,79 euros el kilovatio hora y 0,67 euros el kilovatio hora. Austria, 0,79 euros el kilovatio hora y 0,67 euros el kilovatio hora también. Comparte lo mismo que Francia. España, 0,71 euros el kilovatio hora para los usuarios que no tienen suscripción y no es coche Tesla, y de 0,55 euros el kilovatio hora para los suscriptores al plan mensual y coches Tesla. Bélgica, 0,89 euros el kilovatio hora y 0,74 euros el kilovatio hora para los coches Tesla y suscripción. En Finlandia, 0,55 euros el kilovatio hora para los sin suscripción y 0,43 euros el kilovatio hora para los coches Tesla y con suscripción, siendo el país más barato. Luxemburgo, 0,69 euros kilovatio hora y 0,46 euros el kilovatio hora, también, digamos, de los más económicos. Como has podido observar, los precios del kilovatio hora en los superchargers supone un precio bastante elevado, posicionándose como una de las opciones de carga más caras que existen en la actualidad. Y lo peor de todo es que el invierno todavía no ha comenzado, y este ajuste de precio por parte de Tesla apunta a que solo es el preludio de lo que vamos a vivir en los próximos meses. ¿Y qué os tenía que contar más? Pues bueno, pues que Tesla se ha marcado un nuevo objetivo de vender al menos 80.000 coches eléctricos en Alemania en este 2022. Y esto es positivo porque significa que tiene previsiones de seguir aumentando drásticamente la producción del Tesla Model Y en Berlín, en su fábrica que tienen en Alemania. Porque toda esta estrategia se basa básicamente en ello, en aumentar la producción en Berlín. Y esto significa también en poder contar con tiempos de espera menores en los distintos países de Europa a la hora de recibir el Tesla Model Y, porque en Berlín solamente se produce actualmente el Tesla Model Y. Y esto era lo que os quería contar. Ya sé que es más negativo, la noticia más negativa que la positiva, pero hay que contar absolutamente todo. Y esta vez ha tocado pues cosas negativas. Y ahora ya solamente queda ver qué habéis comentado o leer lo que habéis comentado en el anterior podcast. ¿Os parece? ¿Vamos a ello? Venga, vamos. Y vayamos ya con los comentarios. El primero ha sido Antonio, que dice: la versión económica del Chevrolet Equinox EV cuenta con un precio muy atractivo de partida. Esperemos que mantenga la contención de los precios para las versiones superiores en Europa, como precio final tenga la paridad con el dólar, es decir, por debajo de 30.000 euros. Y sí, el Chevrolet Equinox EV será un digno rival del MG4 eléctrico que os hemos hablado hoy, así que estaremos muy muy atentos y ojalá se mantenga ese equilibrio. Rubén nos dice: Peugeot arriesga poco, con una batería de 54 kWh. No entiendo cómo no montan una maldita vez baterías de mínimo 60 kWh. Netman2Good dice: ¿no es la misma batería el mismo motor que usan para el 208? El Corsa, el e-Corsa, la e-Berlingo y el resto de modelos que están usando en Stellantis para sacar sus modelos eléctricos. Rubén le dice: hasta ahora usaban la batería de 50, lo que yo llevo. El 308 usará una de 54, por lo que han dicho en el podcast. Efectivamente, hay pequeños cambios en el 308 eléctrico, como comentamos, y una de ellas es la batería. Crece muy poquito, unos pocos kilovatios hora, su capacidad, y sus motores eléctricos, digamos que son de una nueva generación, son más eficientes. Es decir, pero son pequeños muy cambios, cambios muy pequeños, perdonad. Y Stellantis sigue haciendo esa estrategia de no arriesgar lo suficiente. Estoy totalmente de acuerdo de por qué no da un paso más decidido hacia una electrificación pues más realista. Rubén dice: 12,7 kWh a los 100 el P308. Buf, lo dudo. Pero bueno, si lo dicen, yo con el pequeño, el 208, saco unos 15 kWh a los 100. Bueno, Rubén, pues como comentamos en el podcast, a nosotros también nos parece un poco optimista esos 12,7 kWh a los 100 kilómetros de consumo. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con el 208 que comenta Rubén, que hace una media muy buena de 15 kWh, pero como veis ya es superior a la homologada por el 308. Yo veo difícil que se pueda obtener esos consumos. Detem2Gu nos dice: pero Chevrolet no se fue de España y de Europa hace unos años. Que yo recuerde, desaparecieron todos los concesionarios de Chevrolet primero y después General Motors pegó la desbandada del continente vendiendo Opel al grupo PSA. Antonio dice: las multinacionales muchas veces se comportan como peones, que giran, giran y giran. Bueno, peonzas creo que querría decir. Sí, peonzas, que giran, giran y giran. Sí, Chevrolet desaparece, salió del mercado, igual que luego hizo MG en su momento, y bueno, todo General Motors. Pero está claro, esta era eléctrica les está dando una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad se basa básicamente en traer al mercado europeo, regresar al mercado europeo, con solamente sus modelos eléctricos. Sabe que con los modelos de combustión no tiene nada que hacer en Europa y la apuesta va a ir por ese camino. María Pilar Alonso Lozano nos dice: desde el punto de vista del diseño, NIO ha realizado un excelente trabajo estético en su nuevo modelo Premium ET7. Estoy obligada a cambiar la preconcebida idea de que los coches chinos iban a ser estéticamente amorfos. Pues sí, China, el concepto de China hay que cambiarlo por completo. Antonio García finalmente nos dice: genial si Peugeot ha logrado en sus modelos E308 y E308 SW 12,7 kWh a los 100 km. Datos que espero poder contrastar cuando Somos Eléctrico realice las oportunas pruebas de autonomía de estos coches. Aprovecho para transmitir de que estoy convencido de que una nueva generación de baterías, software, materiales y aerodinámica mejorarán sustancialmente la eficiencia y autonomía de los coches. Bueno, ya hemos comentado de ese dato que a todos nos sorprende para bien, pero que no estamos muy convencidos de que luego realmente se logre. Anónimo le contesta a Antonio García y dice: pienso lo mismo, pero quiero recordar que Hyundai ya ofreció los mejores rendimientos en consumo con el IONIQ MK1, basándose en una aerodinámica increíble y un tamaño de batería ajustado. Después de 4 años y 120.000 kilómetros, tengo un consumo medio de 12,34 kWh a los 100 kilómetros y con un uso medio del 80% en autovío. La verdad que el IONIQ de la primera versión, no el IONIQ 5, sino el original, el Hyundai IONIQ, se caracterizaba o se caracteriza por ser un coche muy muy eficiente, y aquí los datos ya más que contrastados de esta persona que nos facilita que con 120.000 kilómetros un consumo medio de 12,34 kWh es una auténtica barbaridad. Como he dicho, yo no creo que Peugeot saque un coche tan eficiente, pero ojalá nos equivoquemos. Y bueno, ya solamente me queda agradeceros a todos que habéis dado me gusta, que habéis sido, como siempre, muchísimos. Y habéis sido los siguientes: Atanamir, David Alcántara Moreno, Antonio García, Luis de Lugo, Javier Rodríguez Delgado, Ángel Gómez, Óscar Artero, Pac Pac, Julio Santos Méndez, Heavy04, Modesto Antonio Hernández Sier, Iñaki Merino, Alfonso García, Mentalo, Benito Grilla Medina, Jonathan Pastor, Eloy Asensio, Emilio J. Fernández Rey, Aitor Ordorica, Antonio, Rodrigo RSA, Julio Vázquez Flores, María Pilar Alonso Lozano, Treverde, DTM2GU, José Manuel García Vázquez, Proper Goles, Teceira Shah, Paco López, Ramón López, Planchu, José Roldán, Yayo Fernández, Sondi Cacero, Rafael Ruiz Empere, David Pavón, Chancleta, Antonio Carlos, Ladrón de Gueva, Asturnaf, Miguel Ángel Hernández Ballest, Salore y Carolina Navarro. Muchísimas gracias por ese apoyo y que se agradece como siempre muchísimo pues todos los comentarios, todos los apoyos, tanto con me gusta en iVoox como menciones en otras plataformas como en Apple Podcasts, Spotify, Tuning, etc. Y que por mi parte nada más, espero que disfrutéis de una excelente semana, una semana que va a estar muy entretenida. Sobre todo con cositas de Tesla, porque vamos, tenemos evento. Tenemos el IA Day Event 2, día 2. Y el 30 de septiembre. Y os traeremos pues todo lo que se haya comentado al respecto. Así que nada, estar muy atentos. Nos escuchamos dentro de 7 días, pero yo os espero todos los días en nuestra página web, en somoseléctricos.com, y también en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Que ahí también pues estamos todos los días. ¿De acuerdo? ¿Trato hecho? Pues venga, nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta luego! Having a good time, having a bad day, yeah. A real good morning.